Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Eres cotilla? Yo no, no soy, ¿eh?
No especialmente. Supongo que si rasco un poco, pues algún rasgo de... No sé. ¿Pero qué es ser cotilla realmente?
¿Tú eres como mi vecina que bebe ron cola los viernes o tienes otro tipo de bebidas más elevadas?
A mí me gusta el whisky. Gusta el whisky, como decían las películas clásicas que a ti se te escapan, On the Rocks.
On the Rocks. ¿Cómo de complicado es ligar con escolta?
Bueno, si ligar es complicado per se...
¿Para qué dímelo, vamos, a mí, dímelo.
¿Para qué no? Bueno, luego hay casos especialmente traumáticos como el tuyo, pero si ligar es complicado per se... ya imagínate con escolta, porque no solo tenías que convencer a una chica que... No, bueno, sí, convencerla...
como el pavo real, como el pavo real, un poco...
Sí, ¿no? Ya, pico y pala y tal.
Sí, sí.
Sino que luego encima tenías que convencerle de que tenía que montarse en un coche acompañado y que la vida podía estar condicionada. Con lo cual yo siempre he dicho que, como en el parchís, cuando comes uno, cuentas 20 en el País Vasco si ligabas con escolta.
Siempre hacemos house aquí en el taxi.
A estas horas, perdón, Carlos, a estas horas podemos decir estas cosas.
Sí, ¿no? Sí, no, claro, claro. Vale. Incluso podemos decir la palabra sexo, que es una palabra que en la radio no se dice. Aquí no
bueno,
se...
sexo me parece como, no sé, digamos follar, ya que estamos, ¿no?
Ya, vale. Si es programa nocturno, digamos follar, vale. Siempre hacemos causa de donde estamos. Como estamos en Madrid, ¿qué supone para ti Madrid? ¿Cómo fue la primera vez que viniste a Madrid del País Vasco y cómo fue ese cambio de... Aunque sea de visita, ¿cómo fue ese cambio de ambiente?
Bueno, yo siempre tengo una relación familiar con Madrid. Yo nací en Irún, en el año 76, pero mi padre irunés y mi madre madrileña, del Puente Vallecas, nacida en el Puente Vallecas. Una de esas tantas españolas que fue al norte de España con su familia buscando una vida mejor. Llegó a Irún con 8 o 9 años. Se hizo irundarra sin olvidar nunca su pasión por Madrid. Y con lo cual, a partir de mi nacimiento, pues siempre Madrid era una referencia. Lo que pasa es que para Madrid se convirtió en algo más que una referencia y algo más que un símbolo cuando, bueno, pues en los años más duros de ETA, en los años más complicados en los que yo era concejal en Irún del Partido Popular, venir a Madrid suponía venir a un lugar en el que se respiraba libertad, en el que nadie te preguntaba dónde venías y dónde ibas. Estos tópicos que sobre Madrid se dicen tanto, yo los he comprobado en mi propia carne. Yo, igual que otras tantas personas, probablemente la mayoría que viven en Madrid, que no son de Madrid, hemos disfrutado de los tópicos de Madrid. No, a mí los tópicos positivos de Madrid se han cumplido. Los negativos no, porque no los he visto todavía. Y para mí Madrid siempre ha sido y siempre ha evocado libertad. Es verdad que luego ha habido momentos de epifanía madrileña, como cuando un tío mío me llevaba al Bernabéu siendo un crío. Y claro, entenderás, aunque estemos en una época en que los atléticos sacan pecho, que los madridistas tengamos también derecho a recordar algunas cosas. Y no se me olvidará nunca que la primera vez que fui al Bernabéu debutaban Maceda, Gordillo, etcétera, etcétera. Una época extraordinaria.
Sí. Creía que eras más joven, Borja.
Muchas gracias, tómate algo de ese café de máquina que dan aquí a mi cuenta.
Maceda, ¿qué temporada estamos hablando? ¿Temporada que...
Pues no me acuerdo, tampoco tiremos tampoco hagamos daño, no hagamos daño, Carlos.
No hagamos daño, vale. Te quiero, de paso, preguntar por dos personas madrileñas, por un hombre y una mujer. La mujer se llama Isabel Díaz Ayuso y el hombre se llama José Luis Martínez Almeida. ¿Te suenan?
Algo.
¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Tiene más relación personal con Almeida que con Ayuso?
Pues mira, conocía mucho más a Ayuso desde hace muchos años y de un tiempo a esta parte he conocido mucho más a José Luis. Iba a decir Pepe Lu, pero es el alcalde, tampoco podemos llamarla así. Y bueno, tengo una opinión extraordinaria de los dos, cada uno con su personalidad, cada uno con su perfil, cada uno con su estilo, pero tengo una opinión muy buena.
Bueno, Borja Sémper se afilió al Partido Popular con 17 años en 1993, fue además el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, fue presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, llegó a ser primer teniente de alcalde de Irún, quiso ser alcalde de su ciudad en las municipales del 19 y en enero de 2020 dejó la política, dejó el Partido Popular y se marchó a la empresa privada, también dejó su tierra natal y se vino a Madrid. Ahora hablaremos de tu empresa, de tu trabajo en la empresa privada y en el nombre de la empresa, Ernst & Young, Ahora se puede decir EI, ¿no?
Lo hemos simplificado. Tú ya vale. sabes, ahora que no nos oye nadie, que sí. aquí si no pones los nombres en inglés no eres nadie. Entonces, ahora lo llamamos EY, vale. por las siglas.
EY, vale. Vale. Pasando poco más de un año desde que dejaste la política y mirando atrás y mirando al presente, ¿eres más feliz ahora?
Bueno, depende. Yo no soy la misma persona que hace 5 y la de hace 5 no es la misma persona que hace 15 y la de hace 15 no es la misma que hace 30, ¿no? Yo creo que los individuos, si no evolucionamos, si no cambiamos, pues poco podemos decir de nuestra propia biografía. Ahora, sin comparar, yo soy extraordinariamente feliz ahora. Pero necesitaba un cambio vital, te lo confieso.
¿Estabas quemado?
En una parte sí. Estaba quemado en lo personal y probablemente también en lo político. Necesitaba un cambio vital. Es decir, yo quiero, como estamos en confianza y hablamos con esta franqueza, si la política es una trituradora humana, uh-huh. en sitios como en el País Vasco, siendo del Partido Popular en aquellos años, la trituradora es industrial. El País Vasco es un lugar donde la identidad malentendida, donde el hecho nacionalista tiene tanto peso, ¿sabes? Carga sobre los hombros de tal manera, ocupa tantos espacios de la vida social, es imposible evadir, eludir, encontrar huecos en los que la política malentendida no tenga presencia en el País Vasco. Y esto es un peso y una carga que eres consciente de ella también, ¿no? Entonces yo necesitaba cambiar, necesitaba que mis hijos vieran otra realidad, yo mismo. Bueno, se coincidió con un agotamiento, con una situación, estaba exhausto, pero por otro lado también coincidió al tiempo con una identificación de la política que me llevó a mí a interpretar que yo no era adecuado para estos tiempos y que hay otros que son capaces de interpretar mejor la política actual de lo que era yo.
Siguiendo el tópico de antes, si Madrid es una tierra que pregunta poco, entiendo entonces que el País Vasco es una tierra que pregunta más.
Sí. En general se pregunta más en casi todos los sitios. Yo no he encontrado un lugar donde te pregunten menos de dónde eres que en Madrid. Tampoco es que haya, no soy Willy Fogg, tampoco he viajado por todo el mundo, pero bueno, algo me he movido. Y en Madrid es un lugar donde de dónde eres es como al rato de la conversación y porque hay que alimentar la conversación, que si no hay silencios incómodos, ¿no? Y la gente te pregunta, ¿y tú dónde eres? Pero más allá de esta anécdota de dónde eres, yo es que creo que no tiene peso, que no es relevante, que no opera, que no influye de dónde eres para tener relaciones, para hacer negocio, para ser feliz, en definitiva. O infeliz, pero para vivir. Y esto yo creo que puedes ser muy de Madrid un fin de semana. Y esto no he visto muchos sitios, por decir ninguno, donde suceda, ¿no?
No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me curtiste, pero en ti confluyen todos mis caminos y tu luz hoy me atraviesa cada día.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Bueno, para que la gente ponga un ejemplo mental de cómo es... Bueno, esto es radio, no se va a ver, pero para que la gente se haga una idea, aunque sea auditiva. Hay cosas muy emocionantes que han salido, por ejemplo, de tu idea y de tu cabeza, también con la ayuda de gente después muy generosa. Una de ellas es la de Perales. Uh-huh. La de Perales. Una persona, Isabel, que lleva un tiempo ingresada en el hospital y su mayor ídolo es José Luis Perales. Y esto lo preparan con mimo los compañeros. Y molto, claramente. Con la ayuda inestimable de un José Luis Perales que entra en la habitación del hospital donde está Isabel, enrollado con unas vendas que le tapan el rostro para darle una sorpresa. Mira, ponme.
En el 82-83, en el parque de atracciones, mi marido ya estaba harto, cuando tuve que esperar 2 horas para verlo.
¿Y qué canción te gusta más?
Bueno, me gustan todas. El año que me operé del pecho yo era muy joven, tenía 37 años. Yo me ponía sus canciones.
¿Ah, sí?
Me ayudaba porque, pues eso, fue cáncer y lo pasé mal con 37 años. Mi mamá siempre me ponía, y si algún día no ponía las canciones, sí, veía que estaba muy mal ese día.
Yo también, yo lo escucho desde hace mucho tiempo. ¿Y quién es él, no? Es...
Ah, ¿en qué lugar se enamoró de ti?
Ah, te la sabes, ¿eh? Vamos a cantar esa canción, ¿qué es? Venga, vamos a ver. Pero despacio, para que no lo toque, claro. Cantar en un hospital, como son de pejigueras, así los hospitales.
Ahí Perales se acerca a ella. Está todavía con la venda en el rostro, pero mira.
Mirándote a los ojos.
Los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme.
Y ahí se empieza a quitar la venda de la cara.
No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti? Pero no me lo puedo
¿De dónde?
Y ahí es él.
Y aquí ya.
Es Perales. Y se abrazan. Y se besan.
Estabas muy segura cuando te sorprendes tanto.
Ya no me importa morir, Pedro.
Ya no me importa morir. Esto es
yo me quedé
emocionantísimo.
Estaba en un armario.
Claro, que eso cuéntamelo, porque esto fue, no sé si tus primeros virales, supongo que no, había otros antes, pero...
Perdón, el primer viral fue el primer vídeo que empecé en la sección, que era el abuelo skater, que
vale.
Es un campeón del mundo de skate de 18 años, que se disfraza como si tuviera 80 años. Y este vino a la par, es que de repente... Empezaba a hacer vídeos y de verdad, que es que era una locura, el impacto era brutal, de repente hacía otro y Sofía Vergara hacía un artículo, entonces era muy loco. Y en este en concreto, que la idea era muy complicada porque era, primero, tener el sí de Perales, que era muy complicado, y luego encontrar a la paciente que a través de un familiar, que era el gancho, nos la trajo al hospital en una habitación donde pusimos cámaras ocultas previas que el hospital quisiera. O sea, esto es como una especie de
sí,
milagro.
Sí, eso es un coñazo infame.
No, claro, porque tú vas a perder casi siempre.
Pero a ti, ¿en qué momento te surge esta idea de... ¿Te surge o te dicen, oye, mira, tengo una persona que le gusta mucho Perales? ¿O no?
Bueno, hacemos una batida en producción.
Vale.
Pero no llamamos a muchos centros, porque ya pensamos que la historia no va a salir.
Uh-huh.
Y de repente, por pura casualidad, nos hablan de un centro privado donde hay una mujer que es fan de Perales y nos encaja mucho con el perfil. Y entonces, a partir de aquí, pues ya vamos haciendo la labor. Yo hablo con un familiar que me da, se compromete a no decir nada y me da información de Isabel. Y a partir de aquí ya tengo un poco ese gancho que me la lleva al hospital. para que no falle, por si pasa algo. Y,
claro, bueno, tú el día de la grabación estás...
hecho un flan. Siempre, siempre. ¿Eh?
Siempre, ¿no? Esto no se quita.
No, yo llevo, mira, yo llevo ya 20 y tantos. Y ya desde el primer momento que empecé a grabar, ya tenía nervios la noche anterior. O sea, eso no te lo quitas. Y yo sigo pasándolo mal. Cuando tengo que ir a grabar, ver cómo sale la cosa...
Claro, porque esto es, al final, unos meses importantes de trabajo, de producción, de buscar a la persona, y si ese día falla, claro, queda fatal la cosa.
Claro, no, te vas de vacío, te vas con una sensación de fracaso total. Yo también me tomo las cosas muy a ese nivel.
Sí.
Pero fíjate, ahora hay una pieza que se va a estrenar ahora dentro de poco que yo creo que va a ser un pelotazo. De 300 personas que he contactado, uh-huh, al final son 8 perfiles. Que en el vídeo realmente salen 6. O sea, tú imagínate.
Sí, sí,
y
sí.
Todo eso tiene documentación. O sea, claro, el nivel de...
De perfeccionamiento.
De perfeccionamiento para 4 minutos de televisión. Claro, yo entiendo que en otro programa no podría hacerlo.
No tienen pasta, ni tienen tiempo, ni tienen ganas a veces.
Ni tienen ganas, y me parece normal, también te digo, ¿eh? O sea...
Joder, pero claro, cuando tú estás viendo, por ejemplo, este momento de Perales, y estás dentro, como en un armario, ¿cómo estás?
Yo estaba, nosotros colocamos cámaras ocultas en la habitación,
¿sí?
Y yo estaba dentro de una especie de armario que tenía un espejo opaco, uh-huh, que es donde está el operador de cámara. O sea, las cámaras ocultas tienen como armarios con espejos, y en esos espejos que tú te ves reflejado, no ves a la persona que hay detrás, que es un operador que te está grabando. Y yo estaba en uno de ellos. Y claro, de repente cuando yo veo a Isabel atacada cuando descubre que es Perales, de hecho yo estoy a punto de salir. Pero es que luego, cuando realmente ella es consciente de que es Perales y el nivel de locura que siente ella por Perales, que además tuvo un momento muy... Tuvo una función muy importante en su vida, que es que realmente cuando se estaba muriendo, la música de Perales la acompañó y la reconfortó y tal. Por lo tanto, ella ya había idealizado a un nivel de salvación a José Luis Perales. Entonces yo, claro, le dije al caparazón, no salgas todavía, vamos a esperar a que se desahogue completamente y diga todo lo que tenga que decir, que eran estas frases de ya me puedo morir.
Sí, sí, sí.
O sea, que claro, yo...
¿Cómo es esto de la gerontofilia? Quiero decir, esta pasión por las personas mayores, por hablar con ellas, por trabajar con ellas, por grabar los vídeos con ellas. ¿Tienes alguna respuesta de dónde surge?
Claro, tengo que encontrar.
En la infancia.
El otro día hago terapia, sí, y me dijo, ¿y esto por qué? ¿No? Y me costó un poco explicarlo. Pero yo creo que es un poco esa idea de que los abuelos mezclan la tragedia y la comedia como nadie, ¿no? Es decir, te pueden emocionar muchísimo y a la vez te puedes descojonar,
sí,
por el surrealismo que llegan a tener,
sí, sí, sí,
a algunos abuelos, y que además es que hay algunos genios y figuras que a los 90 tienen una visión tan global de la vida, tan de vuelta de todo, y que ya no tienen filtro.
Sí, es ese momento en el que ya les da igual 8,80.
Claro, entonces ya digo, es la edad para grabar con,
sí,
ellos.
Sí, sí,
entonces,
sí,
de repente,
sí,
pues noto que... Si yo tengo que hacer un experimento y, por ejemplo, uno que hice con... Que les ponía canciones de... La canción de Shakira, ¿no?
Uh-huh.
De Bizarrap, esta de Piqué.
Sí.
Claro, es que el análisis que te hacen ellos es tan diametralmente opuesto al que, claro, te hagan los niños. Porque era un vídeo que juntaba niños y abuelos para hablar de la canción de Shakira y Piqué. Y claro, es que el contraste que hay entre los dos mundos y su visión tan surrealista, pero a la vez tan... Y con ese punto también de emoción, ¿no? Entonces, como aunan esas dos pulsiones vitales, que son la tragedia y la comedia, que es lo que yo pienso, que por eso a mí me atrae tanto, por eso grabo con ellos.
Y porque yo también hay un punto de lucidez cuando se está cerca del final, de lucidez, de claridad de la vida,
sí,
¿no? De decir, bueno, ya me queda poco. Y para, sí, lo poco que me queda, uno tiene como las cosas más claras.
Claro, y de conocimiento, ¿no?
Sí.
Hay una frase que a mí me impactó muchísimo, que era aquella de... Que la dijo un escritor africano, que decía, cuando un abuelo muere, una biblioteca arde.
Sí.
¿No? Mm. Es decir, que hay una fuente... Es que han pasado tantas cosas. Yo he entrevistado a abuelos que han vivido las dos guerras. O sea, que vieron la Guerra Mundial, que nacieron con la Segunda Guerra Mundial, y bueno... Yo, es que he conocido abuelos centenarios. Yo entrevisté al abuelo más mayor del mundo,
uh-huh,
que era de España en aquella época. Tenía 116, sí, años. Claro, es que lo que te contaban... Entonces yo siempre me he asomado ahí en esa... Ese perfil me ha parecido muy, muy, muy interesante siempre.
¿Y cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo se...?
Pues es maravilloso porque hay un punto de... muy infantilizado todo.
Sí.
De repente, esto que dicen de que los niños y los abuelos se parecen, es que es verdad. Es que notas que, por un lado, se lo están pasando bomba y no tienen filtro. Y es, a veces es complicado dirigirles, porque es que se suben a... O sea, es como tienes que bajarles un poco el nivel porque están eufóricos, están sobredimensionados.
Llego con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados y dormirse acurrucado a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
A la hora de la cena descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de cien pozuelos con su capirote de papel. A su estatua preferida un anillo de pérdida le guindó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente vi a la novia del agente que lo vino a detener. Cayó como un pájaro del árbol cuando su abrazo de mármol le obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el banco. Guapa.
Por favor, te quiero. Qué bonito.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Pero era una cosa de escribir todos los días, o escribir cada vez que te pasaba un acontecimiento destacable, o escribir cuando te apetecía. ¿Cómo era?
Bueno, creo que es compatible que sea más o menos cuando te apetezca y que sea casi todos los días. Realmente Lo empiezas por una especie de disciplina por apresar algo de la vida que se va ante nuestros propios ojos, por hacer ejercicios de estilo, por muchas cosas. Yo creo que este es son un tipo de libros, estos, al menos este, que se va creando casi de modo accidental. Quiero decir que piensas en tomar notas para otra cosa y al final te das cuenta de que esas notas tienen una sustancia propia, ¿no? Y bueno, más o menos ese es el proceso. A veces es todos los días, varias veces, a veces es dos veces a la semana. Lo importante es que haya un cierto sentido de sentarse un poco, ¿sabes? A escribir, aunque a veces se te ocurran las cosas por la calle y ahora mismo pues te puedas mandar WhatsApps a ti mismo, ¿no? Yo, al menos yo, que tengo dos teléfonos, ¿no? Uh-huh. El inglés y el español, por si no puedes tomar la nota en ese momento.
Claro, estos son diarios del 2006 al 2011. Al volver para atrás, para mirar lo que uno escribió, para eliminar, para elegir fragmentos para ya sentar las cabezas, ¿qué has visto? No sé si se te han removido pensamientos, personas, recuerdos, lugares.
Pues, en primer lugar, que ha pasado bastante tiempo. Eso parece obvio, pero ha pasado tiempo en mi vida. Quiero decir que, pues, de tener 25 a tener 40 es un cambio vital importante, ¿no? Más allá de los 15 años son también, o sea, en esos 15 años son dos edades muy distintas. Mucha de la gente de la que hablo, yo qué sé, estoy pensando en José Blanco, ¿no? Pues son gente que ya, digamos, nos abandonó de alguna manera en la opinión pública, es decir, tuvieron una trayectoria, ¿no? Como una estrella fugaz, pues muy, muy intensa, pero un fulgor breve. Nota uno cosas que han cambiado, ¿no? En estos años, ¿no? Era un mundo que todavía creo que empieza ahí a hablar de YouTube y de cómo la gente se graba vídeos, ¿no? Sin saber que enseguida pues íbamos a tener una irrupción mucho más masiva aún de redes sociales y de un cierto impudor y exhibición y cotilleo. Y luego también lo que veo es ganas de pasarlo bien, ganas de salir adelante en la vida, digamos, muy saludables, un punto pues aventurero de juventud. Luego también veo una cierta ambición literaria propia de quien, bueno, era un muchachín muy, muy leído, ¿no? Porque me gustaba mucho leer y tenía muchas ganas de ser escritor y no sabía bien cómo serlo y demás. Entonces, bueno, tuve esa entrada en el periodismo un poco decimonónica aún, ¿no? Escribiendo artículos, hasta que luego la cosa se regularizó más. Perdóname si me he enrollado, pero eso son... Y entonces, bueno, pues yo quité mucho, en efecto. Bueno, y es lo que hay. Pero es raro, o sea, uno dice, al verse a uno mismo, pues a veces piensa, vaya, aquí, como patinas, o qué fuerte vas, o qué... Y luego en otras, sin embargo, al final, bueno, pues te tienes una cierta piedad hacia ti mismo, ¿no?
No te preocupes por hablar, que aquí el protagonista eres tú, y para eso está el taxi, digo, para extenderse en las respuestas. Habla justamente también en una parte del libro, página 88, sobre los cambios, ya que lo has mencionado, sobre el cambio de tantos años, ¿no? Del paso de los años. Dices, lo que va de ayer a hoy, Venecia era para los poetas y París para los adúlteros, las dudas arquitectónicas se resolvían con cariátides, tu padre era tu padre y no tu amigo, y los profesores aún eran maestros, y al final dices, sí, la sensación es que hemos dejado atrás ese mundo en el que, según Morand, solo importaba la belleza, exactamente al revés de lo que ocurre hoy. ¿Tienes la sensación de que ha cambiado tanto, tanto, tanto el mundo en estos 13, 14 años desde que escribiste esto?
Yo creo que ha cambiado, sí. Ha ido cambiando. Obviamente es un cambio. A ver, lo que creo que conforme pasas la vida, lo que vas descubriendo es que eres hijo del tiempo. Creo que hasta que tienes 30 y tantos años eso no te ocurre. Vives una especie de presente permanente. Tu ayer está muy cerca de tu hoy, es decir, el niño que has sido sigue estando no es de otra época, digamos, no está en blanco y negro. Entonces, si yo ya miro a mi infancia en los 80, pues vemos que el cambio, en el fondo, en una generación y 10 años, en 40 años, ha sido pasmoso. Y en 15 años también han cambiado cosas, pero sobre todo han cambiado en el sentido de que se han acelerado tendencias que había, ¿no?
Uh-huh. Y...
O sea, que no he visto tampoco nada nuevo. Sí que hemos visto un enorme castigo, ¿no? Desde luego en los medios, pero, en fin, que hemos vivido crisis financieras, es el país que en 2006 parecía todavía... ser una especie de festín interminable, pues al cabo de un año y pico pues iba a empezar una crisis pues muy abrupta y que hizo muchísimo daño a mucha gente.
So good shining down when the day was done. You would look around and you could not find a friend. And everything you thought you knew was somehow different in the end. And now it's another cold night in Chicago. And we're looking out over them big city lights. Another cold night. Another cold night in Chicago. To put your loving arms around me.
nada, que...
Ya estamos aquí.
Que te vaya bien todo. Pues muy la vida bien. En general.
Me ha pasado rapidísimo, muchas ¿sí? gracias.
Gracias a ti por
te voy a decir una cosa, eres un muy buen comunicador, te lo digo en serio.
¿Ah, sí?
Sí. Yo te ficharía, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, suelta mi nombre por ahí. Bueno, gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
Bueno, además, Pablo Iglesias, el doctorado lo hizo en Italia, si mal no tengo entendido.
Sí, señor. Iglesias vino dos veces, en fin, él estuvo en Florencia, estuvo mucho en Bolonia, estudió en la Facultad de Derecho, luego pasó mucho por políticas, eso pasa a todo. Todos los que van a Bolonia a estudiar, bueno, todo, digamos, los de izquierdas que van a Italia a estudiar Derecho, acaban siempre en políticas. Y acaban en estas aulas ocupadas donde yo también estuve. Uh-huh. Estuvimos ahí muchas noches de cervezas y de activismo.
Pero porque... no con Pablo Iglesias.
Hombre, yo soy un pelín más joven que él, soy más, digamos, de la generación de Rejón, aunque nos pasamos poquísimos años. O sea, vete a saber, quizá coincidimos en algunas fiestas, algunos centros sociales seguramente.
No, y también es interesante el hecho de cubrir a Podemos, siendo Podemos un partido que tiene una relación a veces especial con la prensa y que cuyo líder, líder emérito, pero digamos que con bastante influencia en el partido, tiene también una posición editorial sobre los medios.
Sí, bueno, eso, claro, Iglesias es un fenómeno, lo digo yo y lo dice incluso Yolanda Díaz, fíjate, en el año 2012 Yolanda Díaz ficha a Pablo Iglesias, que todavía era prácticamente un desconocido, un pequeño asesor, en fin, un joven militante de Izquierda Unida, sí. Sustancialmente ninguneado por la cúpula de entonces, porque él tenía estas visiones, estas lecturas muy modernas, redes sociales, uh-huh. Big Data, ¿no? Digamos, todo el análisis estos nuevos de Internet, cómo Internet influye en la política, y cuando Yolanda Díaz le ficha, pues le ficha y dice a los suyos, oye, acabo de fichar a un fenómeno. Digo fenómeno en el sentido técnico de la palabra, es decir, es un pionero, en mi opinión, Pablo Iglesias. Ya que hablamos mucho de viajes de extranjeros y de tal, yo me gusta hacer una comparativa, una metáfora. Yo creo que en el mundo de Podemos, Iglesias es el Magallanes, sí, sí. Pero luego llega Yolanda Díaz, que es el Cano.
No, pero escribe, por ejemplo, página 108, dices, a Iglesias, que se instaló en la quinta planta del Congreso, no le gustaba, sin embargo, el contacto directo con la prensa. Nunca tuvo una buena relación con los periodistas. Su teoría cerrada sobre la parcialidad de los medios, posiblemente afectada por sus fracasos personales, jamás le permitiría entender que hay honradez en la profesión.
Bueno, eso es un pequeño, en fin, reivindicar a veces ese trabajo de periodista que últimamente está muy denostado. Yo creo injustamente, creo que hay muy buenos periodistas. No vamos a negar que hay algunos que no lo son, uh-huh. Es decir, que cumplen más con la tarea, pues al fin y al cabo, de repetir lo que es la consigna de los partidos políticos, pero hay muy buenos periodistas. Además, en España hay muchísimos medios, una eclosión de medios digitales muy interesante, que esto es un caso único en Europa, es muy notable. Iglesias tiene una relación amor y odio con la prensa, es decir, porque él le gusta el mundo mediático, eso es evidente. Él empieza como divulgador, en fin, como gran comunicador, sí, con la tuerca. Luego, claro, se convierte en político y ahora hemos visto que ha vuelto pues a este ágora de los medios, y todo el mundo dice que él está mucho más cómodo en este espacio que con esas americanas, ¿no?, que le veíamos cuando entró en el gobierno tan incómodo, siempre un poco agachado.
Sí, aparte creo que lo pones en el libro, que Monedero decía que era un Erasmus el paso de Pablo Iglesias por la política, que es lo que le gusta en realidad, la comunicación.
Sí, fue un Erasmus, pero fue un Erasmus que duró quizá más de la cuenta por lo que incluso él quiso, porque en el año 2018 ya empieza, y recuerdo, hay ese rumor, que es más que un rumor, porque, en fin, de gente importante de dentro que me decían, bueno, es que Pablo está cansado. O sea, que Iglesias ya en el año 2018 estaba planeando de alguna manera una salida, y el plan era, evidentemente, su sustitución con Irene Montero, ¿no? Luego, claro, luego está ahí el caso del chalé, hay el adelanto electoral del 2019, como que él se ve de alguna manera obligado a, en fin, a tirar adelante también con ese partido Podemos, que él insiste diciendo, bueno, yo he sufrido mucho, me he dejado la piel por Podemos. Y yo creo que eso es también uno de esos elementos que explican ahora esta animadversión, ¿no?, esta lucha, esta rabia muy tan personal con lo que está ocurriendo con Yolanda Díaz.
A mí me parece una cosa interesante el hecho de, se acordarán los oyentes y, por supuesto, se acordará Luca, cuando hubo este veto de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para formar parte del Consejo de Ministros. Entonces dijo, bueno, pues que yo me aparto. Y entonces Irene Montero iba a ser en su momento la vicepresidenta. Del gobierno. Y cuando vuelve otra vez la negociación, cuando hay elecciones y todo se repite, y otra vez ya de nuevo pactan directamente a los dos días, ahí Pablo Iglesias podía haber optado por decir, bueno, que Irene Montero siga de vicepresidenta y yo me voy de ministro. Y ahí no, optó por ser el vicepresidente, quiso serlo, que a lo mejor hubiera sido una jugada interesante, conservar, mantener a Irene Montero como vicepresidenta, él mantenerse como ministro, sabiendo además que yo creo que a él no le gusta la gestión, que a él le gusta, pues eso, el tuit, la comunicación, el ser viral y la fama y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí de este capítulo de la historia todavía queda algo todavía por descubrir, pero sí te puedo decir que ese paso famoso, este movimiento estratégico de Iglesias es particularmente inteligente porque rompió el tablero al decir a Pedro Sánchez, oye, pues mira, si el problema soy yo, si el escollo soy yo, pues me aparto. Yo lo adelanté ese mismo día, o sea, fue un pequeño día de gloria mío personal, porque claro, cuando lo publiqué nadie se lo creía y ese mismo día pues ocurrió. O sea que lo que pasa que yo creo que ahí en realidad las personalidades se influyen mucho. Y esos líderes políticos, ¿no? Como esos jarrones chinos, sí, pues tienen dificultad en irse. Y creo que en esa negociación con el PSOE había algunos elementos que Podemos no quería aceptar, que era, en fin, la idea de que realmente de poder real tocaban poco. Luego, claro, en la segunda negociación pues llegaron al Ministerio de Trabajo, que es un ministerio bastante noble, y sobre todo tuvieron, porque parece ser que Irene Montero prefería, su prioridad era este Ministerio de Igualdad, para construir, ¿no?, esta imagen, digamos, de defensora del feminismo, pues que ahora hemos visto, en fin, que se ha convertido en un arma a doble filo para ella.
Yolanda Díaz, la seducción del poder, claro, muchos dirán, ¡ay, qué casualidad que viene ahora que ha sacado el libro! Claro, pero esto se... Es decir, te han sonreído las estrellas, pero esto lleva un trabajo de un año previo, mínimo.
Hombre,
¿no?
Hombre, claro que sí. Hombre, las lecturas conspiranoicas siempre están sobre la mesa, ¿no? Hay quien se cree de todo, ¿no? De todo, es decir, de todo, que a mí me ha llegado de todo. La verdad es que un libro se prepara, yo creo que como mínimo con un año y medio. Esos son libros de políticas que viven de mucha actualidad, pero son libros con muchísima investigación propia, es decir, viajes y tal, hablas con fuentes, hablas con mucha gente. Por lo tanto, claro, lo que sí yo imaginaba, y te digo que también tampoco todos apostaban por eso, pero yo sí imaginaba que la cosa con Podemos iba a acabar mal, uh-huh, y que el momento de salida del libro tenía que ser esta primavera porque teníamos a las puertas pues las elecciones autonómicas y municipales. Y, en fin, la diosa Fortuna quiso que el libro saliera en la misma semana, 3 días antes, del famoso pistoletazo de salida de la, en fin, de la candidatura de Yolanda Díaz el 2 de abril. Aquí en Madrid. Salimos de la mano las dos, no sé si ella...
Balada triste de trompeta por un pasado y que llora y que gime como yo. nada triste de trompeta, de un corazón desesperado.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido.
El amor, el amor, el amor.
Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid.
Une rafale de vent.
Carlos Padilla.
Une feuillée de lune.
En la capital del Guadalquivir, ocurrió en Sevilla.
Rompió el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo roto, sin medida. Dejarnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor.
Cantó Rosalía en los Latin Grammy para abrir la gala que por primera vez en su historia se hacía fuera de los Estados Unidos. Hace unos meses sonó con ese "se nos rompió el amor" que tantas veces hemos gorjeado con alguna copa de más, intentando alcanzar el cielo en un bar infecto de alguna ciudad a medio recoger. No tuvo la catalana un sonido que pudiera parecerse al de una tosca imitación de Rocío Jurado.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida. Dejarnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día.
No, no fue Rosalía cantando eso, ¿no? No fue Rosalía enfundada en un traje que no le viene, que es el de Rocío Jurado. Porque cada uno tenemos nuestras medidas.
Rompió el amor.
La gala de la pompa y el jabón de las cámaras que tirotean flashes en el fotocall, la ceremonia de los abrazos, los vídeos virales para redes y el lucimiento un tanto ególatra de los músicos. El evento donde se presupone que debía reunirse a lo más granado de la música cantada en español. Ese evento no había invitado al hombre que, entre otras tantas creaciones, había parido ese sonido inmortal con el que Rosalía había hecho de la canción carne. Exquisita carne, fresca para el elevado público.
Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos. Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo. Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño. El muchacho de los ojos tristes solo necesita amor, como el aire.
Se lo leía el periodista Pepe Luis Vázquez. Manuel Alejandro, a sus 90 años, ha visto la actuación de Rosalía desde el sofá de su casa porque nadie le ha invitado a la gala, ni que sus 600 canciones, caso desde Nos rompió el amor, siguieran traspasando las fronteras de los corazones hispanos. Es tal la estupidez de la organización que se asemeja a una futurible gala de los Oscar, donde comenzasen parodiando las escenas más míticas de E.T. y Indiana Jones, Tiburón, Jurassic Park, y el pobre Spielberg lo viera todo desde su casa. Perdón, quise decir desde alguna de sus mansiones, del forrado Steven. te debemos tanto, Manuel Alejandro.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el
te día. Debemos tanto, Manuel Alejandro, que poco importa ya lo que aquí se diga. Para los pocos días después de tu cumpleaños, 91 inviernos de una vida larga y plena para el hombre que se esconde tras la tramoya. No busca los focos, Manuel Alejandro, y nunca ha preguntado por ellos, porque las personas sabias aprendieron que la fama devora, pero el talento alimenta. Más de 5 décadas siendo, como dice Pepe Luis, luz en la sombra, dando fuego para que se caliente la casa de tantos artistas de relumbrón, poniendo letras para que luego nos sintamos reflejados en el cantar de un otro.
Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor.
Las canciones, como los poemas, como los libros, las pelis, nos sirven para completar esta vida que no llega, porque la vida como una faja, tiene tope. No da la vida para ser una cosa excesivamente gloriosa, ¿no? Este paseo vital que es en gran medida, pues, normal, qué palabra. Cotidiano, qué coñazo. Grisáceo, qué remedio. Y existen buenas letrillas para superar la vida. Para abrazar desde la lejanía el amor que se va. El beso que llega, la pérdida que se siente desde lo más hondo del mapa intestinal. Es el milagro de lo que existe más allá de nosotros, el arte, la cultura, el grito pelado de un ¿qué sabe nadie?
¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún. Y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie?
O la proclamación del yo soy rebelde.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca.
Ha conseguido Alejandro el don de la inmortalidad escribiendo sobre el amor y nunca cayó en un sensiblerío azucarado, no fue tampoco un cantautor protesta porque se hubiera perdido en los arrabales de la memoria, fue, es y será siempre un escribidor de canciones, nada más pero nada menos, una bandera de lo que supone el padre de la canción ligera española, aunque la cante un mexicano, como José José, qué inolvidable gloria, la distinción alejandriana. Amar es sufrir y querer es gozar.
Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir.
Y oyendo al genio, se presupone fácil la composición de una letra. fácil. Fácil, 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 como parece sencillo jugar al fútbol si ves a Bellingham y luego da pena verte en la peña dominguera. Porque los genios hacen fácil lo que es difícil. Porque los genios como Manuel Alejandro, componen creaciones donde no se puede argumentar mejor una ruptura, porque las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Hay talento para gritar que ya no siento nada al hacerlo contigo.
Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada.
Supones que lo mejor de tu vida me lo he llevado yo.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo.
Solo pides que te hable del mar, marinero.
Háblame del mar, marinero.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules la primavera del mar.
Y que no se rompa la noche, que sea serena y larga como el tallo de una rosa.
Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa.
Tú eres el que cada noche la persigue, aunque luego te das cuenta que lo sabemos los tres, que no eres tú sola quien juegas, que está jugando él también.
Hasta que